Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
¿Recuerdas los tiempos en que, viejo amigo, ardía en tu boca la azul madrugada? Borracha Afrodita, reír y brindaba contigo, dejando el olor de otro cuerpo en tu cama, donde encallaron esos días en que luminosas playas, huyendo de ti y de la aurora, escapaste, buscando en mil bares el abracadabra que detiene el tiempo, pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa, y el alba sin sed y sida trajo su rutina y su ancla. El amor es la piedra que Sísifo empuja, el mundo el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante. Que brindemos ahora, viejo amigo, que acabe este otoño y resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no nos rendimos. De la noche aprendimos viejos sortilegios que ayudan a conjurar espectros. Sísifo abandona hoy su piedra en la cima, y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tengan razón, y amar es doler, pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender? Que no está perdido aquello que no fue, que no está perdido aquello que no fue.
¿Recuerdas los tiempos en que, viejo amigo, ardía en tu boca la azul madrugada? Borracha, Afrodita reía y brindaba contigo, dejando el olor de otro cuerpo en tu cama. ¿Dónde encallaron esos días? ¿En qué luminosas playas? Huyendo de ti y de la aurora, escapaste buscando entre mil bares el abracadabra que detiene el tiempo, pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa. Y el alba sincericida trajo su rutina y su ancla. El amor es la piedra que Sísifo empuja. El mundo, el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que nos fue, nuestro más leal amante. Así que brindemos ahora, viejo amigo, que acabe este otoño y resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no nos rendimos. De la noche aprendimos viejos sortilegios que ayudan a conjurar al reloj y sus espectros. Sísifo abandona hoy su piedra en la cima y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tenga razón y amar es doler, pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender que no está perdido aquello que no fue?
El amor es la piedra que Sísifo empuja, el mundo el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante.
Escuchamos a Ismael Serrano, autor de esta canción, que junto a Joan Manuel Serrat cantan Canción para un viejo amigo. Mario Paz, ¿qué le parece?
La verdad que le tengo que confesar que es una canción que yo no había escuchado.
Bueno, no, para, no mí había no, escuchado. Para mí no es una confesión lo que está haciendo.
Para usted es indiferente, ¿no? Pero sí. Para mí no, porque no la había escuchado realmente. A este dueto no sabía que habían cantado juntos Serrat y Serrano. La verdad que me sorprende así en vivo, ¿eh? No sé cómo salir de esta situación. Está muy, más que interesante, ¿eh? Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Pero no lo había escuchado antes.
Bueno, y yo le diré que desde el punto de vista literario, la canción, que es una canción compartida en la complicidad de un dúo de dos amigos, de dos, digamos, ¿no? Así se posicionan las voces, tiene una cantidad de simbología como respecto al amor, por ejemplo, ¿no?
Claro.
La idea de Afrodita, que borracha, extasiada de alguna forma, deja el olor de otro cuerpo en la cama, y esa mirada retrospectiva, ¿no? Casi pensativa, ¿en dónde encallaron esos días? ¿En qué luminosas playas? Y la búsqueda enseguida, ¿no? Cuando, tras la pérdida, la búsqueda de irse, ¿no? Huyendo de ti, de la aurora, escapaste buscando en mil bares el abracadabra que detiene el tiempo, pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa, ¿no? De alguna manera, esta idea que sucede, ¿no? De salir despavorido, como casi como cuando uno se quema un dedo, ¿no? Se quema con algo, lo primero que siente es el dolor,
¿no? Es verdad.
Y después esa conciencia de, después de que ha pasado y ha disminuido un poco el dolor, esa conciencia de lo que ha hecho, ¿no? De lo que ha sucedido, de la manera en que ha sucedido, de lo que tiene que hacer para que no le vuelva a suceder eso, ¿no? Y ahí es donde el ser vuelve, ¿no? a su espacio íntimo, a la casa, esa simbología de la casa que dice: te encontraste a ti mismo esperándote en casa. La idea de la casa es la idea de es la idea de la protección. ¿No? La idea de la propia identidad, además.
Del lugar seguro, ¿no?
Del lugar seguro y de la identidad, ¿no? Es decir, la casa simboliza la identidad, simboliza el ser, simboliza la integridad del ser.
Bueno.
E ir ahí, ¿no? Regresar a ese lugar es como de alguna forma salir al mundo, salir a esos bares buscando el abracadabra que detiene el tiempo y que no existe, y volver hacia el centro, volver hacia uno, ¿no? Bueno, después la canción transita por diferentes lugares. El amor es la piedra que Sísifo empuja. Sísifo, un personaje de la mitología, que está condenado por haber desafiado a los dioses, condenado eternamente a empujar una piedra por la colina de una cuesta, por la cuesta de una montaña, digámoslo, mejor dicho. Empujarla hasta llegar a la cima. Y después la piedra va a volver a caer y él cíclicamente, por la eternidad, va a tener que cumplir ese castigo.
Mire usted.
¿No? Y pensar de alguna manera que el amor es la piedra que Sísifo empuja y el mundo el cascabel de un gato asustado es esta idea de la pérdida, ¿no? Es esta idea tremendista de que nadie nos avisó que amar es perder, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante. Es decir, que acá hay lo que se llama un hiperbatón, que es cuando se altera el orden gramatical más común de una palabra, expresión, de una frase, de alguna manera está diciendo que nuestro más leal amante es aquello que no fue. Es decir, lo imposible sigue uh-huh. siendo lo que empuja al ser humano. Y esto, aunado a la idea de la pérdida, tiende a ser un poco doloroso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea de este brindis, brindemos ahora, viejo amigo, que acabe este otoño y resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no nos rendimos. Y después la autoafirmación, la reconstrucción, volver a mirar hacia adentro y afirmarse en lo que uno es, ¿no? Sísifo abandona hoy su piedra en la cima. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, bueno, la piedra volverá. Él abandona la piedra, ¿no? Es el lastre. Y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tengan razón y amar es doler. Pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender que no está perdido aquello que no fue? En definitiva,
¿qué le parece?
De alguna manera, si ¿quién diablos quiere regresar y volver, ¿no? a ese momento ideal idílico? Si en realidad ese momento ideal se rompió, provocó dolor, y además no es tan importante solamente ese momento que uno idealiza, uh-huh. de alguna manera también, sino cómo esa pérdida, esa ruptura, ese momento lleva al ser humano a la crisis y de la propia identidad, incluso en el texto, pero después le da un aprendizaje, le da claro. una superación, una autoafirmación, una búsqueda, una reconciliación consigo mismo, ¿no? Cuando vuelve a la casa y se encontró a sí mismo, ¿no? Regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa. Quiere decir que había salido al mundo empujado por el dolor, postergado de sí mismo, uh-huh. olvidado de sí mismo, hacia los bares o hacia esa cuestión efímera de la pérdida del centro, ¿no? O de la propia del propio cuidado.
Uh-huh. El abandono, ¿no?
El abandono. Esa canción, entonces, para un viejo amigo, de Ismael Serrano, interpretada junto a Juan Manuel Serrat, en un disco que fue grabado en 2012.
Mire usted, nunca la he escuchado. Cuando uno escucha una canción por primera vez, trata de escuchar todo. En definitiva, no escucha nada, porque como quiere escuchar todo. Pero sí me animo a decir que ahí es una... Es llevado al estilo de Ismael Serrat, ¿no? Es Serrat que se adapta al estilo, porque la música, todo lo que está ahí, es del estilo de Ismael Serrat, ¿no? Es sí. Serrat el que va de visita a esa producción, a esa música, ¿no? Eso es lo que noté. Sí. Y se adapta perfectamente, pero está bien dentro del esquema y de la musicalidad que utiliza normalmente Ismael, ¿no?
Exactamente, es un trabajo que... concebido por Ismael Serrano, donde participa,
ahí está,
¿no?
Ahí está.
Pero ahora vamos a escuchar,
sorpréndame.
Vamos a escuchar otra colaboración.
A ver.
Otras voces que también interpretan, vamos a hablar en este segundo bloque de la canción por dentro de esta idea del amor, de la búsqueda, de la identidad.
Viene muy romántico usted años.
Espere que me sublevo, me voy, me retiro.
No se vaya, no, usted se va, no hay programa.
¿Cómo me va a decir?
Usted se va, no hay programa.
Muy romántico, esto no es así, Paz.
Ah, es cierto. Yo ya no le quise, vio que no le dije meloso.
No.
Porque ahí se me va, ahí se termina la amistad. Le llego a decir meloso, estoy seguro que usted se para... Y se va por esa puerta.
Me retiro.
Y vuelve por la misma, ¿no? Porque sabe que el programa no existe sin usted.
Pero le voy a decir una cosa. La dejo giratoria la puerta.
Bueno.
Le digo una cosa. Giratoria. Que conviene aclarar. Y yo ya se lo he aclarado. Usted se olvida de las cosas.
A ver. Y usted sabe que yo...
Acá en este programa, ante mi presencia soberana...
Si la gente lo viera, porque vio a lo que escucha la radio, ¿no? Siga.
Bueno, creo que es importante aclarar, ahora hablando un poquito, en serio. Un poquito.
Ah, va a hablar en serio.
Que cuando hablamos del romanticismo, en general, en la vida común y corriente, hablamos de cierta idea, que es la que vamos a intentar destruir ahora, después, en un ratito, que es esa idea del amor romántico, de pareja, que siempre tiene una caja de bombones con una cintita...
¿Y por qué no?
Con una cintita roja y digamos, un par de baladas de las más... alejadas del estilo de Gino Paoli, digámoslo así, de una manera muy... muy elegante. Es una idea preconcebida de ese amor un poco fantasioso, sí, que después vamos a conversar. Pero de alguna manera en la literatura el romanticismo tiene que ver con un movimiento literario. ¿Ah? Uh-huh. Le prometo que después de que escuchemos esta canción vamos a hablar de eso, del romanticismo, de el amor y de la literatura. Pero ahora escuchemos a dos artistas mayúsculos, me pongo de pie. Juan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute y El Amor.
El milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. El rito de acariciar, prendiendo fuego. La delicia de encajar,
la delicia de encajar
y abandonarse, el alivio de estallar y derramarse, y derramarse.
Escuchábamos a Joan Manuel Serrat cantando una canción de su autoría, se titula Y el amor, en colaboración con un monstruo como fue Luis Eduardo Aute.
Hoy usted se hizo el programa para usted. Hoy se deleitó a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Ayúdeme usted que la tiene clarísima.
No le puedo decir porque realmente...
casi cae en la trampa.
Se me ocurren muchas palabras no viene al caso.
No, muy, muy hermoso. Ahora yo le voy a aclarar una cosa.
Sí.
Yo soy un tipo romántico. Pero no reniego de mi romanticismo, lo digo a flor de piel, soy romántico, ¿y qué?
O sea que usted pertenece a un movimiento literario del siglo...
Yo soy del chambergo ladeado, yo soy de la flor en el ojal, del pañuelo arrebatado, de la mirada perdida, del corazón sin lugar. ¡Pah! ¡De pedo! Pero soy de esa época, entonces tiene que...
¿El mate que no trajo hoy, el mate que no trajo hoy, era amargo?
Tiene una yerba brava.
Porque usted tomó mate con miel hoy, me parece.
Sí, no. Pero hay que, ¿no? Porque, aparte para mí, vio cómo tengo la voz, ¿no?
Y no trajo el mate, ¿vio?
Disculpen. Para mí, románticos somos todos y todas.
No, a mí no me venga con
usted
eso porque...
reniega y mire lo que trae. O sea, yo veo que yo lo que traigo son... Yo traigo algo tan meloso.
Déjeme explicarte, ¿no? Porque la columna vertebral del bloque va con esta idea del romanticismo, Mario Paz.
Lo logré saltar. Venía muy en su centro, no me gusta verlo en el centro.
No. Yo soy siempre de la periferia.
Bien.
Le decía que esta idea del romanticismo que usted mencionaba es una idea que surge a partir de una concepción del amor.
¿Lo puedo cortar?
Que a partir del amor... No trajo cuchillo, ¿cómo me va a correr?
No, decir que lo que dije que yo era romántico no es verdad. Pero era para...
Pero usted...
Porque capaz que la gente piensa que yo soy romántico, que lo soy.
Dígame, ¿quién lo manda a usted?
Yo soy romántico, pero no crean que es verdad, porque si creen que es verdad y se suma que soy romántico, es peor.
A usted lo manda la competencia, me parece. ¿Sabe por qué? Sí, porque una vez en la vida que se le ocurre un hilo de pensamiento, usted va y lo interrumpe en el momento en que...
Le hago una promesa.
Dos neuronas estaban a punto de tocarse.
Le hago una promesa. No lo molesto por 10 segundos.
Muy bien. Entonces decía... La cuestión de la idea del amor romántico y del romanticismo, así como usted lo acaba de decir y que me está ayudando, haciéndome de pie, tiene que ver con una noción que surge a partir del origen del capitalismo y que tiene que ver, se vincula directamente con el origen del movimiento romántico en el arte, que es una idea. Basada y que descansa en el individuo, ¿no? Que descansa en la idea del individuo y que el individuo es alguien que busca una conexión con otro individuo, ¿no? Esa es la idea del amor romántico, ¿no? Y para eso, bueno, deja su familia para formar otra nueva familia que uno logra un puente con otro individuo, ¿no? De hecho, incluso antes del movimiento romántico en la literatura, el amor cortés también, que es de la literatura provenzal, de los trovadores, estaba esta idea idealizada de la dama, el amor inalcanzable, la perfección del amante, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo esto se aleja de una noción más social, ¿no? Del amor como un sentimiento capaz de producir algo en no solamente en el vínculo afectivo de pareja, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante pensar en qué medida esta idea del amor está concebida de individuo a individuo. Estuve leyendo hace poquito un libro de por diferentes motivos, estudiando alguna cosa, de Bell Hooks. Que fue traducido al español en 2021, que se llama Todo sobre el amor, nuevas perspectivas. Es un libro, un ensayo, corte literario, filo, psico, etcétera. No sé cómo definirlo, difícil. Pero de alguna manera contradice esta idea de que el amor es como una cuestión que uno recibe pasivamente y que ocurre de una forma inadvertida. Esta idea de que el amor, casi que uno se da contra el amor, como si fuera algo inevitable y que uno no participa más que dejando que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, de alguna forma esta escritora, ensayista estadounidense, feminista, militante por los derechos, digamos también... del movimiento afro, plantea la necesidad de pensar el amor desde otras perspectivas, dice ella. Nos han hecho creer que el amor no tiene una definición, que es algo que para cada cual es distinto y hay que encontrarlo y no sabemos si lo vamos a encontrar y que nos va a llegar cuando nos llegue. Pero en definitiva hay que ser consciente de que también hay que hacer algo. El amor es una praxis para esta escritora, es una acción que está de alguna forma determinada por lo siguiente. Dice en la página 23 de su libro: para amar de verdad tenemos que aprender a combinar varios elementos: cuidado, afecto, reconocimiento, respeto, compromiso y confianza, amén de la comunicación clara y sincera. Más adelante, la experiencia del amor auténtico, una combinación de cuidado, compromiso, confianza, conocimiento, responsabilidad y respeto. Convendría empezar a considerar el amor como una acción más que como un sentimiento, puesto que de este modo asumiríamos automáticamente una parte de responsabilidad por ello. ¿Qué sucede con esta idea? Cuando uno tiene que sentir un compromiso, cuando uno tiene que conocer a la otra persona, cuando uno tiene que tener responsabilidad y respeto, son todas cosas que se hacen. Es una acción, es una práctica, ¿no? No es algo que ocurre libremente. Y además de todas las tentaciones que tenemos como seres humanos, a querer imponer nuestra voluntad en algunas cosas, ¿no? Ya sea desde una visión patriarcal, desde una visión egoísta, desde una visión de diferente orden, ¿no? Ya sea desde el hombre hacia la mujer o desde la mujer hacia el hombre. Hay que vigilar también esa... Vigilar es una palabra fea, ¿no? Suena a control, pero trabajar, mejor dicho, trabajar en ese vínculo, ¿no? Y trabajar en el cuidado y en ayudar a que el otro crezca. Eso es lo que plantea Bell Hooks. Capaz que no hay una definición de amor, ¿no? Pero sin duda que sí, es interesante pensar si puede existir amor sin todo esto, sin una combinación de cuidado, compromiso, confianza, conocimiento, responsabilidad y respeto. La idea de que haya una persona, de que las personas estemos dispuestas a hacer eso, a trabajar en eso. Es una acción, una práctica. El día que dejamos de hacer eso, bueno, se complica. Muy Esto bien. Dice Bell Hooks. Y mucho más allá, déjeme decirle, ya que usted me plantea esa idea del amor romántico, se me vino con una caja de bombones, encima compró de los más baratos. Usted tenía que, de repente, jugársela un poquito más. Pero déjeme decirle que la idea que plantea este libro, que es interesante, tiene cosas con las que uno siempre puede discrepar, habla de, yo qué sé, de diferentes cosas, pero es un amor que tiene que ver con la idea de la práctica social del amor, en lo que tiene que ver con el vínculo padres e hijos, en el vínculo de la amistad, en el vínculo de la pareja, en el vínculo comunitario, la idea, una idea social, que en definitiva no es ni más ni menos que hacer aquello que decía Axel Honneth y Nancy Fraser, y ahí ya aprovechamos mandarle un saludo al filósofo ignorante, ¿no? Porque ya nos estamos metiendo.
Estamos, sí, yo creí que eran todos boceadores.
Estamos entrando en terreno de la filosofía, ¿no? Pero cuando hablan de la idea de reconocimiento, esa idea de no negar al otro, de permitir al otro que pueda ser y realizar su identidad, que no esté. Que no se vea afectada la percepción de sí mismo que, ¿no? que tiene el ser humano, que uno no se abandone, no se niegue. Hoy escuchábamos la canción para un viejo amigo, ¿no? Que uno no se abandone.
Está bien,
en ese vínculo hacia el otro. Y que otro, y que uno no niegue la identidad de otra persona, ¿no? Y sea capaz de conversar, de llegar dispuesto a una conversación de igual a igual. Para eso hay que estar dispuesto a perder el poder, perder el control, ser abierto, negociar, comunicarse muy bien en cualquier tipo de vínculo. Eso es lo que dice Bell Hooks. Quería mostrarlo junto a algunas canciones que tienen que ver con esta idea del amor romántico que estuvimos hablando, del amor en la sociedad, ¿no? Una sociedad cada vez más enferma, cada vez más individualista, cada vez donde parece que ese vacío que no cumplen las expectativas laborales o que no cumple la familia por ser disfuncional o que no cumple otras cosas, se llenan con consumo, ¿no? Y de alguna manera se satisface ese ego personal, dejando de lado esta posibilidad para la que se necesita tiempo, para la que se necesita disposición de salir al encuentro del otro, de lo otro. Pues si yo quiero solamente lo propio, es una idea de imponerse, ¿no? La imposición, o estoy enamorado tal vez de mí mismo. Por eso nosotros, con Fernando Cabrera, nunca decimos te amo.
Nunca te dije te amo, ni te lo voy a decir. Son palabras que cualquiera dice con certeza o sin. Nunca te dije te amo, pero te amo como nunca amaré. Nunca te dije te amo, pero te amo como nunca amaré. Todas las vallas se oponen, todos los dones apoyan, ciertos secretos se imponen, ciertos empujes arrollan. Todas las vallas se oponen, todos los dones apoyan, ciertos secretos se imponen, ciertos empujes arrollan. Vendaval tu abrigo, a tu lado sigo, rincón de incredulidad, espigón barrido, feriados de frío, doblados a la mitad. Vendaval tu abrigo, a tu lado sigo, rincón de incredulidad, espigón barrido, feriados de frío, doblados a la mitad. Nunca te dije te amo, ni te lo voy a decir. Son palabras que cualquiera dice con certeza o sin. Nunca te dije te amo, pero te amo como nunca amaré. Nunca te dije te amo, pero te amo como nunca amaré.
Fernando Cabrera en la canción Por Dentro, Nunca te dije te amo, y de esta manera entonces pasa este segundo bloque de la canción Por Dentro, así que le decimos a la gente que se apronte porque se viene ya enseguida
Mario Paz. No, pero antes tengo que decir algo, yo tengo un miedo, un pavor de que al terminar este programa, al bajar, sea una multitud, cuadras y cuadras de gente esperándolo a usted para pedir autógrafo y para nada más.
Capaz que...
Estoy preocupado.
Capaz que...
Tiene bolígrafos ahí. Logramos... Tiene bastantes lapiceras, ¿no? ¿No sí. le va a dar la tinta?
Mire, capaz que logramos entre usted... Su fama que tiene en Instagram y todo eso. y esto que usted dice, capaz que logramos contagiar un entusiasmo que otros sucesos sociales en estos últimos tiempos no han logrado a nivel popular.
Casi apocalíptico eso.
Bueno, pero... Vámonos a la pausa y no, seguimos hablando. En definitiva,
me voy con Gastón, voy a hablar con Gastón. Porque
que tiene que ver con el amor. Bien. Yo me quedé pensando una cosa con respecto al...
Bárbaro. Sí, quedamos así.
Texto, música y contexto. La canción Por Dentro en Uniradio.